Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Amén. Usted tiene un futuro resplandeciente. Así es. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos de nuevo en esta temporada de lluvia. Digo, es mayo. Los últimos par de días ha estado mejor que otros días de temporada de lluvia. Y damos gracias a Dios por ello. Quisiera leer entonces de Tito, en el capítulo 2, vamos a leer de los versos 11 al 14, una vez más, en un tema que empezamos hace unos días atrás. Y después voy a no leer de la palabra que en inglés que es King James, sino que lo voy a leer de la Biblia Amplificada. Y usted puede decir, oh, un momento, no tengo. En español no está aún traducida aquí en mi aparato. Porque la gracia de Dios es favor que no se ha merecido y o que ha venido o se ha aparecido manifiesto para la salvación y liberación del pecado y todo de toda la humanidad, de todos los hombres. Nos ha entrenado a rechazar y a renunciar toda impiedad o religión y los deseos mundanos, vivir discreto en temperamento, control, dominio propio, justo, devota, y espiritualmente entero, vidas devotas en este mundo presente, viviendo y esperando por el cumplimiento, la realización de nuestra esperanza bendita, aún la apariencia de nuestro gran Salvador y Jesucristo, el Mesías, el ungido. Entonces estamos buscando por el cumplimiento o la realización de nuestra esperanza bendita, lo cual es la venida de nuestro Señor, el cual se entregó por nosotros para que nos pueda redimir, comprar nuestra libertad de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo para ser peculiar o peculiarmente suyo. Eso fue fácil para mí decir. Personas que están ansiosos y con gusto de vivir una vida que es buena y llena con hechos beneficiales. Pero no lo están haciendo porque tienen que hacerlo. Ellos están entusiasmados de ello. Y también quisiera leer de preguntas y respuestas el mensaje de 1964. Pregunta número 253. ¿Será que la novia, antes de que venga Jesús, será que ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para cumplir milagros, levantar a los muertos y a tanto así como nos di lluvia tardía? ¿O será que esta será la lluvia tardía para los 144,000 judíos? ¿O será que todos los ministros tendrán esto? ¿O sea que somos nosotros o solamente estamos esperando por la venida? El hermano Branham dice un número de cosas y después va más a contestar la pregunta. Y dice en el párrafo 198, solo estamos esperando en la venida del Señor. Solo estamos esperando en la venida del Señor. Solamente espere. Mantenga su lámpara preparada, todo llena de aceite. Sea que esté usted orado toda hora, no todos los días, toda hora, solo siga estando listo, esté listo, sea dulce. Usted dice, ¿cómo es que sea dulce? Yo oré toda hora, hora. La oración te hará dulce. Esté listo, esté esperando, eso es todo. Esa es la esperanza de la iglesia, esta hora. El Señor añade bendición a la lectura de la palabra, inclinemos nuestro rostro, Padre. Al venir a reunirnos juntos a este servicio de media semana, pidiendo que nos des tu porción una vez más, que nos recargues, Señor, que nos estimules, que nos des la palabra que necesitamos por los días que están por delante. Oramos que continúes haciendo la obra en la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas que han estado fuera, afligidos, que están enmendando, y su testimonio es de que tú eres el sanador, como es nuestro testimonio, y una vez más, un testimonio, una vindicación más de tu palabra en este lado de gloria. Padre, sé con cada uno que está aquí, esos que no pudieron estar con nosotros, y ciertamente te damos la honra, gloria y alabanza. Te amamos ahora y gracias te damos en el nombre de Jesús. Puede sentarse entonces. El título es Buscando por esa bendita esperanza. Buscando esa bendita esperanza. Y quisiera leer una cita más del mensaje, si pudiera, antes de seguir lo que es nuestro día y este mensaje. Dice el hermano Branham, como ministro del Evangelio, y no puedo esperar una cosa más para la venida del Señor. Esto sí es que puede importar para alguien. Julio 26, el 1964. Entonces ya el libro había sido abierto por un año. Como un ministro del Evangelio, no puede haber una cosa más ya, excepto la ida de la novia. Y la novia tiene que ser llevada antes de que puedan reconocer lo que pase, antes de que el mundo sea. Digo, eran esparcidos, ciegos, ahora reunidos. ¿Qué falta? La novia que sea removida del camino, esperando por la ida de la novia, de manera que los profetas de Apocalipsis 11 puedan llamarles a la fiesta de la trompeta, hablando a los judíos. Entonces nosotros tenemos que ser removidos del camino para que los dos profetas puedan traer el mensaje a los 144,000 en Israel, para hacer que ellos reconozcan lo que ellos han hecho. Y una vez más en el mensaje testimonio, una vez más, esto es en noviembre 28 de 1963. Ahora, esa palabra, usted ve, nunca debes de dejar esa palabra. Debes de quedarte exactamente con esa palabra, la manera que escrita está. No ponga interpretación privada a ello. Solo dígalo a la misma manera que está escrita. Esa es la palabra de Dios y eso es Dios. Dios y su palabra es lo mismo, justo lo mismo. Y como dije la noche pasada, hay una porción de la palabra que está para cada edad. Y hay una unción que viene, que proyecta esa porción de la palabra para esa edad. Y usted ve dónde es que estamos hoy en día. Lea lo que debemos de estar haciendo. Después sabrá qué tan lejos estamos. Yo solo veo una cosa más que falta: la venida del Señor Jesús. En cualquier tiempo, un rapto para la iglesia, y estamos, debemos de encontrarnos con él en el aire. Ahora, estas cosas deben de pasar este día, así como él prometió que lo iba a hacer. Amén. Yo creo eso con todo mi corazón, amigos. De manera que unas semanas pasadas vimos a esta escritura en Tito acerca de la bendita esperanza de la iglesia, lo cual es la venida segunda del Señor, el rapto, la resurrección de esos que duermen en Cristo, todos sinónimos, el mismo evento. Y vimos que es importante que sepamos que justo lo que estamos buscando, una edad en la cual estamos viviendo, así como fue importante para aquellos que están esperando por el cumplimiento de las promesas de Dios en cualquiera otra edad. Y hay muchos, muchos otros ejemplos a los cuales podemos apuntar en la Escritura, tales como cuando fue en los días de, tal como fue en los días de Noé. Bueno, dijo Dios que iba a inundar la tierra, le dijo a Noé qué hacer, que predicara, le dijo a Noé un mensaje. ¿Y saben qué pasó? Sucedió exactamente como Dios dijo que iba a suceder. Y esos que estaban en expectativa, que estaban preparados para ello, fueron en el arca. Los otros no fueron. Como fue en los días de Abraham y Sara, cuando Dios prometió que iban a recibir ese hijo de promesa, recibieron el cambio de cuerpo. Dios le había dado esas promesas. Se tuvieron a ello. Su yerno, o perdón, su sobrino Lot y ese grupo se esperaron justo hasta antes del cumplimiento de esa promesa, pero no tenían fe para continuar. Pero de todas maneras Dios cumplió su palabra, así como fue para Israel cuando eran llevados en cautiverio, y el Señor les dijo que iban a estar en cautiverio por 70 años y después los iba a traer de regreso. Y vimos eso cumplido en los días de Cyrus, así como cuando fue cumplido en el gran día del éxodo de Israel para Egipto. Y eso solamente unos cuantos que pudiéramos nombrar, pero cada una de esas cosas eran profecía. Cada una de esas cosas podemos encontrar escritura, puedes encontrar palabra. Dios habló de ello antemano, les dijo qué buscar, les dijo qué esperar, y después cuando lo trajo a cumplimiento, eso era la interpretación de ello. Entonces, en todo caso, la palabra de Dios que fue grabada por los profetas, ellos dijeron puntos de dar la vuelta en la esquina, que de hecho era profecía viniendo en cumplimiento. Y sabemos que el Señor nunca hace alguna cosa sin primero habérselo revelado a sus siervos, los profetas. Pero no solamente le dice a sus siervos, los profetas, de manera que ellos vengan a ser el repositorio de ello, sino que también es para que los profetas después le digan al pueblo de Dios. y después ellos son advertidos antemano y son preparados para lo que va a suceder. ¿Por qué, amigos? Dios no esconde estas cosas de sus hijos, sino que las esconde del diablo y de los sabios de este mundo. Y Él revela su palabra a sus hijos a su tiempo, para que su enemigo no pueda interferir con su plan. Pero para al que no es iniciado, al que no es elegido, a los que estudian las Escrituras de un punto de vista solamente intelectual, las cosas de Dios permanecen escondidas para su entendimiento, aun cuando están sucediendo justo delante de sus ojos y están reclamando buscarlas mismas. Entonces, sabemos que primero que todo es importante saber qué parte de la drama está siendo llevado a cabo, primero que todo en el día que vivimos. También es importante tener las expectativas correctas acerca de cualquier profecía de la Biblia, sabiendo de que no es de interpretación privada. Y Satanás sabe que hay profecías que han de ser cumplidas. Y él sabe que los leedores de la Biblia no van a ser convencidos fuera de que estas cosas sucedan. Así es que si no te puede hacer que no creas en el creer la palabra de Dios y viendo que se ha cumplido, entonces va a usar un método que ha sido ya probado y comprobado desde el jardín del Edén. Te va a hacer que veas a la cosa equivocada o de que veas a la cosa correcta que suceda de la manera incorrecta o al tiempo incorrecto. En otras palabras, hace lo que empezó allá en el jardín del Edén cuando le dijo que fueran fructíferos y multiplicar, y él pensó que les iba a educar en cómo fue que Dios planeó de que eso fuese cumplido, y en el proceso les causó que se adelantasen del plan de Dios. Entonces él cita la palabra, él te da citas de los del profeta y después pone su propia interpretación a ello, y después trata de que la iglesia reciba sus enseñanzas en lo que Dios quiso decir por lo que dijo. Y después sabemos que si usted está viendo a la interpretación equivocada de la palabra, estás buscando por la interpretación de la palabra que sea cumplida, bueno, vas a errarle a la palabra que suceda cuando sucede, y sí va a suceder. Así es que hace ya dos miércoles atrás vimos a una de las profecías del Antiguo Testamento acerca de la primera venida del Señor Jesús. Y claro, para el creyente del Antiguo Testamento no sabían que habían dos venidas. Ellos estaban y pensaban que todas las profecías se trataban de su venida, punto. Y no se daban cuenta que eran profecías acerca de su primera venida y profecías acerca de su segunda venida. Y intencionalmente escogimos y elegimos de las muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de su venida, y intencionalmente hicimos lo que todas las denominaciones han hecho a través de todo el tiempo, y eso es de seleccionar citas del mensaje del profeta para apoyar su teoría de lo que va a suceder. ¿Ven? Hacen su mente lo que ellos piensan que va a suceder y después buscan por algo. Amigos, cada vez que yo he buscado enseñado por un mensaje o traer algo delante de la iglesia, no es que vengo a traer un pensamiento y después voy al mensaje y trato, o a la Biblia, y después trato que encuentre algo para apoyar el pensamiento que tuve. Yo no tengo un pensamiento por venir. Cualquier pensamiento que ya tenemos y ya está en la palabra, yo voy a la palabra y después Dios empieza a hablar, a abrir esa palabra a mí, y después me muestra dónde es que está en nuestro mensaje también. De manera que no fue mi pensamiento que está siendo desarrollado. No soy yo obteniendo una idea propia y buscando una manera de comprobarla. Pero las denominaciones hacen justo lo opuesto. Razonan y después con su razonamiento buscan por escrituras para apoyarlo. Entonces, intencionalmente escogimos citas del mensaje para apoyar una teoría de este gran rey que iba a venir, y ignoramos cualquier otra cita de los profetas que contradecían esa teoría o tan siquiera no añadía claridad a esa teoría. Y esto es lo que llamamos andar pidiendo raite de la Biblia. ¿Ves? Uno que pide raite en la Biblia toma una cita de aquí que iguala su narración y después van y se brincan de otras y a veces están brincándose escrituras que son dos o tres versículos más abajito y se brincan a otro libro o otro capítulo o otro lugar en la Biblia, van por toda la Biblia y dice el hermano Branham, lo que vas a terminar es con una vaca negra comiendo pasto verde arriba de un árbol. ¿Ves? Es porque estás tomando todas estas cosas y las estás mezclando o las estás entretejiendo y para igualar a tu historia. Y claro que se ve ridículo, pues no va bien. Si es que algo queda, va a tener que quedar también con las demás de las Escrituras. Muchas veces esos que tratan de traer su propia narración, tratan de convencerte que los que han puesto junto a ellos es el mensaje escondido de entre el mensaje. Así es presentado muchas veces. Entonces, tú vienes a ser el llamado de los llamados, eres el mero elegido, los meros fieles, ¿ves? Y probablemente tú buscas esas cosas que decodan también en las cajas, también así, con mensaje escondido, ¿ves? Entonces, dicen, en otras palabras, que Dios envió un mensaje declarando lo que él iba a hacer, pero después que escondió su verdadero mensaje dentro del mensaje. Bueno, ¿qué tipo de mensaje es ese? ¿Qué tipo de aparato para decodar ocupas? ¿Es como tinta invisible o qué? Y después otros ciertos batallarán y se van a batallar con las citas a veces. Tienes que, pues, si no. Y después con línea ponen ciertas citas para hacer su caso para su malinterpretación del mensaje. Y amigos, cuando hacemos eso, nuestros ojos son cegados a la verdad. Y buscaremos algo que Dios no prometió y erraremos exactamente lo que sí prometió y Él lo cumplirá justo delante de nuestros ojos. Ahora tienes que preguntarte a ti primero, ¿será que Dios enviará un mensaje vital a su iglesia y después esconderlo de tal manera que solamente que personas con un cierto nivel de inteligencia o nivel de educación no puedan entender? ¿O solamente personas que se la llevaban con el hermano Branham no pudieran entender? Claro que no. Usted ve, Dios no está tratando de ver qué tanto su mano puede mantener fuera del reino del cielo. No es su voluntad que ninguno perezca. La única persona que sí está escondiendo esto es a Satanás y sus hijos. Pero él nunca ha tratado de esconderlo de sus propios hijos. Él solo espera y lo revela a su tiempo, a buen tiempo, cuando ya es muy tarde para que el diablo haga cualquier cosa acerca de ello. Así es que no se esconde él mismo, o compromiso, él se esconde, sí, de los ojos de los sabios y los prudentes, pero después se da la misma vuelta y se revela a sí mismo a bebés tales cuales aprenden. Ahora, claro que hemos citado esa escritura muchas, muchas veces, amigos, a través de las últimas décadas, estoy seguro. Pero sabemos que Jesús dijo, excepto que seas como un pequeñito hijo, un niño, que es como un pequeñito niño. Oh, lo saben todo, ¿verdad? No saben cualquier cosa. Excepto que seas como un pequeñito niño, no entrarás en el reino del cielo. Eso me dice, entonces, eso nos dice que nuestra parte va a ser creer lo que Él dice, no importa cuál sea nuestra idea o haya sido, y Él revelará a nosotros su palabra si es que estamos dispuestos a aprender, si es que estamos dispuestos a ser como un pequeñito niño. Y si, bueno, pues yo pensé esto otro. Bueno, no, de hecho, así no son los bebés hechos. Oh, yo pensé que esto otro. No, de hecho, así no es como es. Esto o lo otro. ¿Acaso no lo hacen así los niños pequeños? Claro, ¿eh? Dios es tan grande. Ahora tú te dices, ¿qué tan grande es Él? Bueno, pues gracias por así preguntarlo. Nuestro Dios es tan grande que Él se puede esconder a sí mismo en plena vista, y después revelarse a sí mismo en plena vista. Y usted puede pensar, ¿por qué es de que no te pude ver antes? Porque Él escogió revelarse a ti mismo. Y ya, ya que lo ves, ya no puedes no verlo. Y te preguntas, quizás, ¿por qué los demás? Bueno, estás tratando de enseñarle a él, a otras personas, y no sabes de qué es que estás hablando. Bueno, es porque él se reveló a ti en una manera tan sencilla aún, que es una gran paradoja, porque parece que sea imposible no verle, pero tú también en un tiempo no le veías. Así es que sabemos que la llave para este caminar es el mantenernos humildes, mantenernos sencillo en nuestra propia vista y en la vista de Dios y en la vista de unos y los demás. Y después, completamente confiando en Él y en Él solamente para hacer exactamente lo que Él dijo que iba a hacer y no preocuparnos de eso, sino que creer. De manera, se nos ha enseñado a cuidar las cosas pequeñitas, porque las pequeñas cosas son las cosas que se dejan sin hacer. Y después caminar con Él diariamente, ore cada hora, como lo dijo el hermano Brandon, pero no de temor, sino que de amor. Y después Él se asegurará que veamos las cosas grandes, también como las cosas pequeñas. Porque si no nos mostró Él a nosotros, no lo viéramos de todas maneras. ¿Cómo es de que yo me pueda meter en un rapto? Ni sé lo que es. ¿Cómo es de que puedo cambiar yo mi propio cuerpo? Ni sé qué tiene que ser cambiado. Si fuéramos a ir a un laboratorio y tuviéramos las mentes más brillantes en la fase de la Tierra y tratar de describirles a ellos cómo es de que este nuevo cuerpo se va a ver, ¿cómo es? ¿A cuál de nosotros lo hemos visto? ¿Cualquiera de nosotros sabe alguna cosa de ello? Ahora, si yo, estando despierto y teniendo un poco de trasfondo científico y quizás acceso a otras personas, ¿qué tal los otros que ya están muertos? ¿Qué chance tienen ellos? ¿Qué posibilidad? Dejemos que Dios haga el levantar las cosas pesadas. Dejamos que Dios cumpla su palabra, que Él haga eso de andar pensando y nosotros hagamos eso de creer. De manera que intencionalmente, dos miércoles atrás seleccionamos escrituras, intencionalmente que los saduceos y los escribas y los herodeos y los otros grupos religiosos podían haber buscado por la venida segunda del Señor, lo cual era su esperanza. Y vimos de las citas de los profetas que seleccionamos que iba a ser un rey, que iba a ser un gobernador, que iba a ser un liberador del pueblo y que iba a ser Dios en carne, que iba a ser un hombre y de que iba a ser uno que iba a causar que el desierto volviese a brotar, las aguas vuelven a fluir, que iba a ser un rey que iba a quebrantar el yugo de todas las otras naciones que se querían enseñorear y reinar sobre Israel, y de que iba a ser un profeta como Moisés. Su mamá iba a ser sin casarse, claro, que iba a ser, porque Isaías dijo que una virgen iba a concebir. Entonces, interpretamos eso al querer decir que nunca se casa, ¿verdad? No, ese es tu pensamiento. Él iba a caminar en un templo y Él iba a tomar control. Después de primero haber dado ya ve a todos los líderes de las sectas que habían estado llevando las cosas hasta ese punto, darle a ellos, digamos, la gloria. Y si tú dejaste a otras citas de los profetas, nos dicen muchas otras cosas acerca de su primera venida. Bueno, eso es quizás porque, entre comillas, esos no fueron inspirados. O quizás significó algo más. Pero lo que leímos eran profecías. Ve, hay dos venidas. Y las profecías acerca de sus venidas, no hay distinguimiento. Bueno, primera venida, segunda venida, primera, segunda. Dios tiene que abrir los ojos de tu entendimiento. Ya que tus ojos son abiertos, ya no puedes no verlo. Así es, que entiende cómo es de que le errarías, así cuando es que vino como los profetas dijeron que iba a venir, porque ibas a estar buscando por algo diferente. El hermano Branham nos dice que Satanás mismo le erró, porque él nunca había visto a Dios llorar antes. Él nunca había visto a Dios cansado. Él nunca había visto a Dios gastado o ser maltratado por alguien más. Este es el Señor de gloria. Nadie había mentido de él antemano. Y tanto así. Estamos hablando de Dios. Entonces, él entró al templo, así como lo dice la Escritura que iba a hacer. Pero después estableció la orden de iglesia y correteó a todos los, sacó afuera a todos los cambistas de dinero y mercadores y usó todo tipo de descripciones para decir qué tipo de personas eran. Pero eso no es lo que estaban buscando. Ellos estaban buscando que le dieran una palmadita en la espalda. Los líderes de esos meros varios grupos de los judíos estaban preparando al pueblo a buscar por un diferente Jesús de aquel que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento. Ve, y de manera que, amigos, si usted está buscando a un Jesús diferente de cual es hablado en el Antiguo Testamento, no hallará al verdadero Jesús aun cuando está parándose justo delante. Aún si te dice él mismo que él es, porque tú ya has decidido, no, así es otra manera de venir. Y Pablo advirtió a la iglesia del Nuevo Testamento de que esto iba a suceder una vez más entre los creyentes del Nuevo Testamento. Él dijo, si alguien viene y predica a un diferente Jesús de al cual que yo predique, pues quizás tengas paciencia con ellos. Pero si tú ves que hay más impersonamientos que el verdadero Jesús de la Biblia hoy en día, que aun cuando fue 2000 años atrás. Así es que nosotros enfrentamos aún más confusión. Más confusión. Las personas están buscando por más que impersonan a Jesús. Entonces, importa lo que se nos enseña. Importa lo que creemos. Importa qué es lo que estamos buscando. Yo no predico esto para asustar a nadie. Si usted está en una relación con el Señor, no tiene alguna cosa de qué preocuparse. Solo espérese. Deténgase. Sea contento, busque por su venida, sea listo. De manera que Tito dijo, estamos buscando por esa bendita esperanza, la venida del Señor, aguardando la esperanza bienaventurada. Es la esperanza de todas las edades y es la culminación, finalización de redención por los gentiles. Para los gentiles. Es un gran escape que ya está sucediendo, ha sucedido en los que están escondidos en Cristo. Satanás no te puede hallar. Él no sabe qué es el verdadero creyente, a quién no. Estás escondido en Cristo. Entonces, ya has escapado un escape espiritual. Pero como dice Pedro, también estás escapando la corrupción que está en este mundo a través de la lujuria, concupiscencia, perdón. Y escaparán una vez más los juicios venideros que van a venir sobre el mundo para todos los que rechazan al verdadero Jesús de la Biblia en su hora de misericordia. Ve, ahora es la hora de su misericordia. Ahora es el tiempo donde nosotros debiésemos de estar clamando desde los aposentos o los techos de arriba. Él viene. Ve, y con eso en mente, ya he usado la mitad del tiempo. Quiero ver una de las otras citas de los profetas que hablan de un diferente Jesús que era de venir 2000 años atrás. Un diferente de aquel que aquellos que habían igualado a su pensamiento. Ahora, una de las citas, digo escrituras, perdón, no hay diferencia, que vamos a leer esta noche. En muchos casos, solamente son unos cuantos versos de los cuales trajimos la semana pasada, o digamos dos semanas atrás. Pero ya que no las pudieron hacer que encajasen, la pusieron al lado. Unas aparecían quizás más inspiradas a ellos que otras, evidentemente. De manera que queremos leer primero de Salmo 16 en el verso 10. Y quiero que usted note, conforme lo leemos, que David está hablando esto en la primera persona. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios veló la palabra, amigos, para que los hombres no puedan figurarla en sí mismos, ni tampoco pudiese el diablo. Pero aún así esto sucedió exactamente como dijo que iba a suceder. Y de tal manera el hombre iba a encontrarse con versículos que no podían entender o versículos que aparentaban ser contradictorios. Y decían, bueno, no es así como piensas. O esto fue antes del 63, veo una declaración ridícula de ese tipo. O en este caso, bueno, esa escritura es nada más David hablando de sí mismo. No fue. pero fue escondido. Aparecía como que David está hablando de sí mismo. ¿Tú me quieres decir que eso fue David hablando de sí mismo? Sí, eso es lo que pensaron. ¿Cómo quisiera que alguien le hubiera dicho eso a David? Amigo, la inspiración viene de Dios. Y cuando esa inspiración viene, viene en diferentes maneras, a diferentes tiempos, a sus siervos. Pero la inspiración viene de Dios. ¿Sabe que hay personas allá afuera en el mundo que no conocen este mensaje, que están escribiendo cantos inspirados que usted y yo estamos cantando? Y ellos ni saben. Ellos ni saben. No tienen entendimiento que usted y yo tenemos. Es inspiración. Hay veces que cuando las profecías están viniendo bajo inspiración, parece tan personal que uno pueda pensar él está hablando de sí mismo, o otros pueden pensar eso. De manera que usted puede ver que esos que estaban buscando por un rey terrenal venga el Mesías, van a decir, bueno, no hay manera que eso está hablando del verdadero Mesías. ¿Ven? No hay manera que el Mesías pues va a ir al Seol o, digamos, al infierno. ¿Ven? Y más que eso, ¿cómo es que va a morir? Y sería imposible de que tenga corrupción. Entonces, ¿por qué es que está diciendo ni permitirás que tu santo vea corrupción? Pues claro. Ve, eso no pudiera ser el Mesías. Él no va a ser enviado aquí para morir. Digo, ¿cómo es? Cuando Él venga, ni aún va a tener un ombligo. Usted estaría sorprendido cuántas personas en nuestro propio mensaje también no creen que el hermano Branham tenía uno tampoco. Otros quizás pensando que esto es David hablando de sí mismo. Quizás se están preguntando qué fue lo que hizo David, que fue tan mal, que va al infierno por un periodo de tiempo, pero después Dios interviene y le trae de regreso antes de que tenga corrupción. Amigos, los judíos aman los salmos. Ellos los leen. Yo lo he visto. Que he viajado, yo he visto a judíos ortodoxos en aeropuertos, en diferentes lugares, y están recitando los salmos en diferentes lugares y se están meciendo así para adelante y para así atrás. Entran. Ellos aman los salmos. Ellos creen que son inspirados. Y Dios escribió este salmo acerca del Mesías y después lo veló a la mente humana y después lo reveló cuando Él vio justo revelarlo. Entonces David obviamente era inspirado cuando él lo escribió. ¿Qué tal este otro? En el Salmo 22, verso 1. Al músico principal, sobre Agelet Sahar. Entonces suena como que está escribiendo esto a un músico, ¿verdad? Salmo de David. Bueno, pues David, ciertamente nos gustan tus salmos. ¿Tienes otro para mí? Dígame, dame la palabra, yo salgo luego con la tonada. Pero vas a tener que ayudar un poco a David. Cuando me digas estas palabras, quiero tener un sentir, pues, ¿esto es algo de qué regocijar? ¿O es algo que cual uno debe gritar? ¿O algo que debe estar uno triste? Dame el tipo de sentir de qué es lo que está detrás de esto. Dice David, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, esto está hablando del Señor Jesús. Pero ciertamente suena como que es David, ¿cierto? Mi Dios, David está sintiendo aquí bien bajo, ¿verdad? Yo puedo imaginar uno de los rabís pensando, bueno, pues es que sabemos que David pasó muchas cosas y pues aún fue volteado por sus propios a veces. Pero nunca les ocurrió a ellos de que esto está hablando del Mesías, porque en sus mentes hay un rey que viene. Ahora, si era rey, pues nada más no el terrenal que estaban buscando. Y piense esto por solo un momento. Si ellos tenían la misma confianza en la palabra que nosotros tenemos hoy en día, que los profetas no se contradicen a los profetas, ellos ni aún hubiesen pensado esto acerca de David. Cuando nosotros encontramos citas que no podemos ver cómo conllevan con otras citas, es nuestro entendimiento que tiene que ser ajustado. No hay nada mal con las citas, no hay nada mal con las escrituras. Déjenlas ser como son. Deja que Dios mejor acomode tu pensamiento. Deja que Él te eduque. Deja que Él te lo revele. No hay problema con la palabra. Y todos los que van en el rapto, amigos, van a decir amén a lo que acabo de haber leído. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos mal en nuestro pensamiento. Y todos nosotros estamos haciendo que nuestro pensamiento venga a ser bien cuando Dios revela su palabra a nosotros. Tu profeta estaba mal. Él tuvo que ser educado. Pero eso solamente puede venir cuando estamos dispuestos a admitir que estábamos mal. Entonces, ¿podríamos decir esto esta noche? Claro que sí, podemos. Bueno, no, yo lo tengo todo ya, hermano, todo figurado. Para ahí es donde está mal. Pues. No, nunca quiero decir esa declaración yo, porque Dios continúa a refinar. Amén. De manera que ellos cantaron estos cantos por cientos de años, pensando, pobrecito David. Ahora, ¿por qué es de que no ascribirían ellos esto a David? Usted preguntaría. Bueno, porque si lees en el Salmo 37, en el verso 25, dijo David, yo he sido viejo ya y ahora soy joven y aún así no he visto el justo desamparado. Entonces, ¿por qué diría él, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué diría eso? 37, 25, dijo, joven fui y envejecido y no he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces ahora tienes escritura que se está contradiciendo a la escritura. Oh, quizás esto no fue inspirado cuando él dijo eso. Ve dónde es que el pensar se va. Tienes que cambiar tu acercamiento entero a la palabra de Dios cuando no nada más lo puedes tomar de la manera que está escrito y reconocer de que si no hace sentido es porque tu entendimiento tiene que ser trabajado. Bueno, yo creo que ese verso no debe haber sido inspirado porque se contradice con lo que dijo David en el Salmo 22, verso primero. Entonces tienes que tener cuidado con estas cosas, diría uno, ¿verdad? En el Salmo 22:7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora, ¿de quién está hablando esto? Del Señor Jesús. No, no hay manera que eso está hablando el Mesías. Si sacaban su lengua a él, si le sacaban así los labios, así se los ponían así como pucheros, él le respondería mal luego. Y te enviaba, mandaba a 10,000 de ángeles que enviaban rayos. A nuestro Mesías no le pasaba eso, diría uno. Pero en el verso 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Suena esto como un rey? ¿Suena esto como uno que anda brotando en desiertos allá o uno que después creció como los profetas, ve? Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mí para paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Digo, David, yo sé que pasaste cosas malas, pero estas cosas es bien duro lo que está pasando David. Está viendo su final de su vida ya. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Ahora no puede ser esto el Mesías, diría uno, porque es el Mesías orando al Señor. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Ah, bueno, esto está viendo a ser ridículo ahora. Unicornios y, o búfalos y cuernos. Digo, David debe haber entrado en la carne, dirían uno, en esto. O no sé, eso es casi rock and roll. No, no vamos a cantar esa como un canto especial. Y si lo hace, pues, te vamos a ver con los ojos. Oh, no puede ser eso, el Mesías, dirían unos. ¿Sabe qué piensa que es, hermano? Yo, hermano Oscar Mark. Oh, porque yo soy muy inteligente, pienso mucho, diría. Te digo lo que pienso que es. David había pasado tanto en su vida que tuvo un complejo. Y él solamente está diciendo estas cosas ahora para emparejarse con esas personas como que, pues, para que se den cuenta que estamos contra ellos. ¿Sabes que hay personas que todavía tienen ese tipo de actitud y ese mismo pensamiento? Oh, hermano Baker, nada más está diciendo eso para emparejarse. Oh, si llegamos a ese lugar, pues pararíamos de predicar. Pero amigos, tienes que pararte por la palabra. Y si no estás viviendo bien, pues te va a mover. Va a tener un impacto en ti. Y si es una verdadera simiente de Dios, vas a estar agradecido. Pero sí va a hacer que unas cuantas personas se enojen. De manera, sin tener que decir, no tomaron su subrayador en esta, pues, o no puede ser un asterístico enseguida de estos versos, o estas son citas del mensaje del Espíritu Santo, o estas son citas del regreso del ministerio, o citas de esto otro. Yo he visto personas hacer eso. Nada mal con marcar tu Biblia, yo marco la mía, pues. No lo solía hacer como bautista, porque pensé, pues, de que iba a ser un pecado, pues, poner una marca en la Biblia. Pero cuando te das cuenta que es tu Biblia, pues, y de que Él está hablándote a ti, claro, personalízala. De manera que no subrayaban esta cita, porque esta cita no podía entretejer con un liberador, poderoso conquistador, gobernador sobre sus hombros, gobernado. Ve, el pobrecito David se metió una carne en este. Parece que a todos los profetas les pasa, pues van al final de su ministerio y después empiezan a venir a ser un poco locos. Ve, pero nosotros sabemos que si este fuera nuestro Mesías, Él no debiese de haber aguantado esto por un minuto. Lo único que tenía que hacer es mover el dedo y 10,000 ángeles cambiarían la escena. Miren, amigos, piénsenlo. Ellos sabían que Adán era el Dios de la tierra y ellos sabían que Adán cayó de esa posición. Así es que este que va a venir tiene que ser como ese primero, solo mayor. Él tiene que ser un Dios de la tierra también, pero mayor porque este no puede caer, ¿cierto? Ellos entendían eso, ellos entendían el concepto del pariente redentor. Ellos sabían lo que estaban buscando en términos de eso, pero no estaban esperando que el pariente redentor tener que morir por ti, tener que tomar tu lugar. Ellos estaban buscando por un rey que venga y pues hiciera todas las cosas bien. También está, piense esto, estaban buscando, este probablemente está a la raíz de toda falsa doctrina. Eran orgullosos. ¿Por qué? Porque Dios no fue enviado a nadie más, excepto a ellos. Ellos son los escogidos de todas las naciones. Ellos son los escogidos. Dios los escogió. Dios los bendijo. Dios les dio una tierra, les dio una herencia. Entonces no hay manera que su rey, su Mesías, va a ser un amigo humilde. Él va a ser más grande que cualquiera de estos. Va a ser mayor que Faraón, o va a ser mayor que Faraón, para tener un tipo de discusión y lo va a amarrar en nudos. Será el hombre de respuesta, si era, pero no como ellos lo suponían. Así es que ellos están buscando por alguien más grande que el Dios de la tierra, lo cual era Adán. Y ellos sabían que aún Adán en su condición caída, nadie trató a Adán de esta manera. Ahora, ¿fue que David ¿Sabía lo que estaba diciendo cuando él profetizó estas cosas? No sé. Ahora sí sé que el hermano Branham nos dijo muchas veces que los profetas no tenían la interpretación de lo que era que ellos profetizaron. Él nos dice que Isaías sin duda se preguntó después, ¿por qué es que dije yo que una virgen va a concebir? Yo entiendo que eso fue lo que dije y que es así dice Jehová, pero yo no te lo podría explicar. De manera que lo que quiero que usted vea aquí esta tarde es de que los líderes religiosos de ese tiempo estaban buscando a verdaderas citas, o como diríamos nosotros hoy en día, verdaderas escrituras. Pero esas escrituras nada más eran citas de los profetas. Pero vea a lo que Satanás hizo con su esperanza. La esperanza de su venida. En el Salmo 34, en el verso
20,
Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en el Salmo 41, verso 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, él que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto hablando de Judas. Y ahora imagínense, si los rabíes hubieran creído todo lo que creyeron los profetas, en vez de andar escogiendo citas de cereza nada más elegidas y trayéndolos trae eso a nuestro día. Si nosotros tomáramos una encuesta esta noche, me pregunto qué tantas versiones del rapto encontraríamos que las personas están buscando. Digo, no estoy hablando nada más de este edificio. Yo digo, estoy hablando de nuestro movimiento. ¿Qué sería nuestra bendita esperanza? ¿Cómo se miraría esta noche? Bueno, primero el hermano Branham tiene que hacer esto y lo otro primero y lo otro primero. De otra manera no se puede. O todavía tiene que balancear una... oso café y te puedes enseñar en junio de 1962, donde le habló unos cuantos meses después, primero, y después lo escuchas hablar en citas, que es lo que va a suceder. Van a tomar unos hombres y van a ir al país del norte. Dijo, no puedo imaginar que esto siendo en Canadá tuviera que ser más al norte, pues en los países fríos o Alaska o algo así. Y de tal manera, en septiembre 9 del 1962, el hermano Branham, primero que todo, septiembre 8, él predica el estado presente de mi ministerio y nos dice dónde es que él que falló y le erró una visión. Y después él predica la cuenta reversiva el domingo por la mañana y pide perdón una vez más. Y después, en su presencia, nos dice una vez más el domingo por la noche. Y lo que nos está diciendo es que Dios le dio una visión de un oso café y de que él debía estar con estos hombres jóvenes y de que tenían que ir juntos. Y yo tengo un testimonio de nuestro hermano Ed Visco, que estuvo allí en ese tiempo. Y en vez de que nuestro hermano Branham fuera con esos jóvenes varones, se fue con el guía, y el hermano Ed Visco y estos otros jóvenes hombres fueron y vieron el oso que el hermano Branham debía de haber balaceado, y el hermano Branham debía de haber estado con ellos. Eso fue lo que era la visión. En vez de ello, el hermano Branham dijo, bueno, quizás la siguiente vez que vengamos, ¿verdad? Bueno, la visión era la siguiente vez que vengamos. Fueron allí porque esa visión debiese de ser cumplida. Terminaron quedándose en una tienda y llovió por 5 días sin parar y terminaron quedándose en una tienda. Y al final dijo el hermano Branham, bueno, vale más que nos vayamos ya. El hermano Ed dijo, no. El hermano Branham, hay que quedarnos aquí. Dijo, no, vale más que nos vayamos. Después nuestro hermano Ed dice que el hermano Branham le vio a él y estaba bien nervioso. Y le dijo el hermano Ed, ¿dónde fue que viste eso? Fue a buscarlo y después terminaron yéndose. Pero después nos dice ese cadillo, y lo puedes escuchar en cinta. Él dijo, tengo que pedir perdón a mis hermanos porque yo no hice mi parte. y no fue cumplido. Ahora estás viéndome a mí un poco raro y estás pensando, oh, pero si una visión tiene que ser cumplido. ¿Qué tal la visión cuando fue allá de regreso al este? Aquí está un amigo en una caterpillar y está tumbando su cerco, ¿verdad? Y la mano Branham le dijo, ¿qué estás haciendo? Esta es mi casa, no puedes hacer esto. Lo que sea que esa línea se llamaba. Cuando era más joven, pues podía decirlo, pues ya no más. De todas maneras, de cualquier manera, dijo que se vino a ser inteligente el amigo y el hermano Branham le golpeó y se cayó. Y cayó el amigo y volvió a golpear y cayó y sucedió vez tras vez y se fue yendo así rodando abajo allá en el cerro. Y lo levantó una vez más, dijo, no estoy enojado contigo. Le dijo, yo solo quiero que sepas que no me puedes hablar de esta manera. Entonces se le dijo, cuando tú veas esto, evita esto. Entonces, ¿cómo es de que evitas una visión? Él lo hizo. Cuando él vio que iban a tumbar su cerco enfrente de su casa, él se fue al este, perdón, se fue al oeste. Lo evitó. ¿Puedes imaginar el reproche que eso hubiera traído? He aquí la palabra a punto de abrirse. Y estamos viendo el periódico Jeffersonville. Un ministro golpeando a un contratista. No una vez, 50 veces. El amigo que ni puede ver. Y todo fue porque es como es que le habló. ¿Verdad? Entonces sabemos. Entonces el hermano Branham pidió perdón por ello. Y después lo puso con otra visión también que él tuvo acerca de África. Y él debiese de haber tenido estas grandes reuniones. Pero en vez de ello, él escuchó a los hermanos. ¿Ustedes recuerdan eso? Y terminó con una enfermedad de estómago como por 6 meses, casi le mató. Bueno, ¿qué tal eso? Él dijo, le fallé. Yo debiese haber hecho mi parte. Él dijo, Dios hizo su parte. Yo debía haber dicho mi parte. No lo hice, le fallé. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirte? Ella nos dijo, no esperes por ese oso café. Bueno, pues se quedan callados. Si tú me puedes mostrar dónde fue que dijo que rato no puede pasar hasta que ese café oso sea balaceado, no lo vas a hallar. O a mí se me dijo este, el otro, está bien, entonces hay un mensaje secreto, ahí te va otra vez, y nada más a las personas que cazaron y pescaron con ellos. Eso es ridículo, amigos. He aquí yo os envío a ti. Ya sea que estás en el cuadro o no, no importa, eso soy yo. He aquí, os envío Elías el profeta y él volteará tu corazón. Entonces yo le creo. Yo creo lo que él me dijo. Mi corazón ya ha sido vuelto atrás. Él me ha introducido ya al verdadero Jesús de la Biblia. Yo creo lo que él dijo. Y yo no creo que hay alguna cosa que tengo que creer que no sea que estén las cintas. Si no tengo acceso a ello, no tengo que preocuparme. Y la iglesia dice, es personal. Bueno, hermano Branham tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Tiene que ser un jefe de indio y venir galopeando en una, andando en un, jineteando, perdón, en un caballo blanco allá en el oeste, porque esto es una visión. Bueno, y también los de Muhammad tienen ya un caballo listo esperando a su profeta cuando venga de la tumba también. Van a ser desanimados. Pero te voy a decir algo, amigos. Yo estaré bien desanimado si tenemos que salir aquí en caballos. Ahora, hermano Cliff, quizás usted tenga una ventaja ahí, yo no sé. O quizás tengo que depender que estás, me tengas que enseñar algo acerca de caballos, no lo sé. Digo, estamos viviendo en el oeste salvaje. Sí, parece ver unos caballos salvajes allá, ¿verdad? Eso es ridículo. ¿Qué tal ese avión que tienen ya listo para él? Si él viene de regreso en un cuerpo que requiere un avión, yo no estoy seguro que quiero ir en el rapto. ¿Cómo es cualquier cosa que lo que tenemos ya? Ellos van a ser desanimados. Si es de que sus expectativas es eso tiene que pasar, eso tiene que pasar, eso tiene que pasar. Bueno, hermano Baker, ¿qué piensas tú que va a pasar en el rapto? Te voy a decir cuándo pasa. Yo no necesito saber. Yo solo tengo que ser parte de ello. Tengo que estar buscando por su venida. Oh, ¿tú no crees que va a haber una obra rápida, corta? Yo no sé qué va a pasar. Estoy inclinado por los patrones que están en esa escritura. Estoy inclinado. Y las declaraciones que hizo el hermano Branham, estoy inclinado a creer que va a haber una obra corta, rápida. En cuanto a lo que será, ya sea que tengamos que estar en una tienda o en un caballo, deja que él se preocupe de ello. ¿Por qué nos estamos preocupando de ello hoy? ¿Qué cumpliría eso? ¿Y dónde está la prueba? Digo, para respaldar esas cosas tienes que totalmente dejar la palabra, porque ninguna de esas cosas están en la palabra. Pero yo te diría que tú tienes que estirar este mensaje también mucho, porque tu mensajero no te dijo eso. En el Salmo 69, en el verso 21, Salmo 69:21, un momento.
Wow, David, you've really had it rough. Nah,
me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Ah, David, qué duda tienes. Yo prefiero mejor las otras citas que dijeron que iba a ser gobernador, que iba a hacer que brotara el desierto y esas cosas. Yo me quedaría mejor con esa palabra, dirían unos. Pero es que le erraron a su día y su visitación porque tenían la expectativa incorrecta. ¿Se dan cuenta, amigos, que hoy en día faltándole a su visitación ya debido a ideas preconcebidas? Decían ellos, ¿saben que no hay manera que Juan el Bautista puede ser el precursor del Mesías? Digo, pues, ¿cómo? Ese hombre ineducado, salvaje, ¿a qué universidad fue? A ninguna. Bueno, ¿y dónde es que aprendió él? Allá atrás en el desierto. Bueno, ni podía hablar apropiadamente. Galileo o Yiddish, como se llamase. Ni podía hablarlo apropiadamente. Quizás así fue. O hizo errores, o mentió. ¿Quién dijo eso? Bueno, él supuestamente iba a introducir al rey, y en vez de ello dice, he aquí el Cordero de Dios. Yo quisiera encontrar eso en la Escritura. Bueno, está ahí, pero le erraste. Bueno, ¿dónde dicen las Escrituras que tiene que hundirnos en el agua? En ninguna parte. Yo me pregunto si eso se podía repetir hoy en día. Yo me pregunto cuántos han errado su venida teofánica ya en esta hora. Él está aquí. ¿A qué te refieres? Bueno, esta escritura ya ha sido cumplida. El Señor descenderá al cielo con un grito. Eso ya sucedió. Aquí está Él. He aquí, yo os envío a ustedes a Elías el profeta antes del día grande del Señor, y él volteará tus corazones de regreso al Padre, el corazón del Padre de regreso a los hijos. Amén. A lo menos que maldiga a la tierra con maldición. ¿Ha sido cumplido eso? Para mí sí. Y vi a otro ángel poderoso descendiendo del cielo con un arcoíris sobre su cabeza, que tenía pieses como llamas de fuego, con un pequeñito libro abierto en su mano. Y dijo, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empezase a sonar, el misterio de Dios será consumado, como lo ha declarado su siervo los profetas. Esto ha sido cumplido. Toma este pequeñito librito de las manos del ángel y tómalo, cómelo, perdón. Esto ha sido cumplido. Esto está siendo cumplido. Serán altivos, amorosos de placeres en vez de amorosos de Dios, de alto estima. Ve, esto está siendo cumplido delante de nuestros ojos. Así como lo fue en los días de Noé, así es cuando el Hijo del Hombre está siendo cumplido. Esto ha sido cumplido, como lo fue en los días de Sodoma. Tú dices que estás rico, incrementado de bienes y no tienes necesidad de alguna cosa y no sabes que eres miserable, pobre y desnudo. Os aconsejo que compres oro probado en el fuego, vestidos blancos para que no aparezca vuestra desnudez. Amigos, esto es cumplido. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos buscando? Cuando el grito del novio fue dado, he aquí viene el novio, unos se levantaron y prepararon sus lámparas. ¿Por qué nos está diciendo que preparemos nuestras lámparas? Porque es tiempo de preparar nuestras lámparas. Entonces, si tú estás esperando que eso sea cumplido, está siendo cumplido. No es que solamente tienen aceite, sino que tienen adicional aceite. Eso está sucediendo hoy mismo. Por eso estás aquí esta noche. Bueno, Señor, aprecio todo. Pero, ¿tienes algo más? ¿Hay más? Tú sabes que sí hay más. Oh, no va a aparecer. No va a suceder de esa manera, hermano Doug. Gabriel va a dar paso. Va a tener este gran trompeta. Y todos los ángeles van a reunirse juntos y va a haber una carpeta roja que se desenvuelve del cielo. Digo que una carpeta mágica o qué. No, si tú le erraste al mensajero, ¿cómo puedes encontrar al que fue enviado con un mensaje para precursar su venida? En otras palabras, el mensaje está siendo precursado. Su mensaje ha sido precursor de alguien más. Entonces, ¿cómo vas a encontrar a alguien más si le erras al mensajero y su mensaje? Hay algunos que ignorantemente y con denuedo hizo errores y yo leí la internet. Yo vi lo que pusieron ahí. Si tú crees todo lo que lees en la internet, ¿sabes que la tierra, dicen unos, es plana? Los ángeles van a venir de las cuatro esquinas de la tierra, claro. Bueno, el internet dice que él es esto y que él es lo otro y que es lo otro. Si solamente tomaras un vistazo, te darías cuenta. Nunca ha habido un ministerio de esta manera en 2000 años. Y es público conocimiento las cosas que sucedieron. Y si estás buscando por su venida, lo cual presumamos que sí estás, porque estás tratando de corregirnos nosotros, donde es que todos nosotros estamos y nos fuimos en el lado profundo porque creemos que esto es el precursor. Bueno, entonces, bueno, pues dice la Escritura que debe haber un precursor. ¿Quién piensas tú que es? ¿De qué? ¿De dónde piensas tú que es? ¿O quién se acerca aún? No tomo eso de regreso. ¿Qué se acerca aún? El Señor mismo vino y vindicó. Esto no es nada más mi mensajero. Esto soy yo. Este es mi mensaje. El hermano Branham no hizo la señal del Mesías. El Mesías fue el que lo hizo. Solamente el Mesías, solamente la palabra es la que hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. Esos que erraron el mensaje de introducción, he aquí el Cordero de Dios. Totalmente le erraron al Cristo de su edad. En Isaías 50, en el verso 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y dirían, es horrible, ¿ve? Y diría uno, no, voy a tener a otras citas mejor que no sé cuál es esta. Ah, quizás David otra vez fue este que se estaba metiendo su cabeza. No, de hecho, Isaías está hablando aquí como si eso es él. Entonces es Isaías. Es Isaías hablando de sus propios problemas. ¿Sabes cómo es que Isaías murió? Creo que lo amarraron a una tronco y lo cortaron después en dos piezas. Entonces puede imaginar a personas viendo estas citas y diciendo, y pues fue todo lo que dijo y peor. ¿Eso está hablando de Isaías? No, no fue. Isaías ha visto su propio fin y lo profetizó. Imagínate el cuerpo tomando el texto el siguiente domingo. Oh, no, no va a leer esta cita. Imagínate en preguntas y respuestas. Rabí, ¿de qué significa esto? Oh, no, no te preocupes. Esa no fue inspirada. Esa tuvo que ver con Isaías. ¿Ve usted? O no, hay que leer en vez de las citas positivas del rey venidero. De manera que el resultado es de que ellos estaban buscando por un Mesías que fue hecho a mano y estaban usando las citas del profeta para respaldarlo, pero estaban poniéndolas juntas en manera que no eran de ser puestas juntas y interpretándolas fuera de lugar. Ahora, todos reclaman usar citas de manera. Si alguien te hace incómodo, lo cual yo tuve que enfrentar esto del día número uno viniendo al mensaje, muestra pues simplemente qué tan sobrenatural esto es de lo que tú te pudieras imaginar. Porque yo tuve que defender el nuevo nacimiento aún antes de tenerlo. Porque se me decía a mí que ya no vine de esa manera. Dije, pues muy tarde para decirme eso. Yo tenía la versión religiosa que estaban tratando de predicarme a mí el mensaje ya por 20 años y no funcionó. Entonces escuché al amigo en la cinta y él dijo algo diferente. Entonces me esperé por ello y ¿sabes qué? Obtuve eso. Entonces, después tuve, este es un profeta y este es un apóstol. ¿Usted cree en apóstoles y profetas? Sí, sí, claro que sí. ¿O este es un apóstol? No hay problema. No, no, no entiende. El apóstol. Bueno, ¿y qué significa eso exactamente? Bueno, quiere decir, así se me dijo a mí, significa que cualquier revelación que tú tienes de este mensaje tiene que venir a través de él. Un poco después, traje una enseñanza en la Diedad, en una de las reuniones especiales de ellos, y uno de ellos estaban como en 70s y 80s, como nunca lo había visto así de esa manera. Y yo pensé, bueno, pues tanto por venir por a través del apóstol, ¿verdad? Nada más te estoy citando el mensaje. Pero ustedes se les dijo que no leen el mensaje porque no van a tener nada de ellos, que tiene que venir a través de un canal. Después se me dijo, oh, no escuches a ese amigo, es falso. No, no, no. En vez, muévete acá. Muévete a la costa de Canadá, porque donde estás va a estar debajo de agua. Y si tú eres novia, vas a salir de allí. No, no hay manera que te puedas ir en el rapto y vivir donde estás viviendo. Tienes que salir y vivir donde estamos nosotros. Y dije, bueno, pues no soy la herramienta más inteligente yo en el almacén, pero si California, o 300 millas, no sé qué tan lejos, ancho y largo, pedazo de tierra acá en el océano, y tú estás en la costa, ¿a poco te vas a mojar un poco también tú? Bueno, si no vienes a donde estamos nosotros, vamos a sacudirnos el polvo de nuestros pies. Bueno, el problema es que tienes que venir a Tucson y tú a otra. ¿Verdad? Porque todos los demás allá afuera en California tienen que correr por sus vidas. Bueno, sí lo hicieron. Y la mitad de ellos no van a la iglesia. ¿Cómo funcionó eso? Salieron de California, muy bien, pero pues California no salió de ellos. Nosotros estábamos aquí una semana y fuimos, bueno, quizás fue un poco más de una semana, pues, pero quizás como un mes, no lo sé. Y fuimos a una recital de piano, un ensayo, y creo que el hombre era un ministro bautista, creo que fue en una iglesia bautista aquí en Tucson, de la España. Entonces un número de personas aquí en mensaje estaban llevando a sus hijos a este maestro de piano, pues y era bueno. Entonces fuimos a un ensayo, claro que donde tocaron el piano y se acabó y viene este amigo y me dice, digamos, Dios te bendiga. ¿Has estado leyendo algo del libro de Daniel recientemente? Digo, como que, ni me han saludado tu nombre todavía. Su nombre era Daniel, de todas maneras. Dentro de, creo que menos de 2 minutos, estaba tratando de convencerme de que estábamos en el milenio. Y después fueron y formaron un pequeño grupo allá en Colorado. No, creo que él piense que es el Cristo o algo así, no sé. Y después, entonces, vamos a la primera cafetería, porque pues quieres ir donde el hermano Branham comió, ¿verdad? Entonces vamos allá. Hay una mesa aquí de dos almas, y hay una mesa aquí de las tiendas, y hay una mesa aquí de que estamos en el milenio. No estoy inventando esto. Todas partes que ibas, ninguno de ellos estaba de acuerdo en ninguna cosa, excepto de primera cafetería. Y yo pensé, ¿qué? Igual, una cafetería, nada más ve y elige lo que quieres, sean las cosas a tu manera. Pero en cuanto yo sé, la comida era pues malísima. Por algo es que ya no están más. Usted ve y dice, oh, maravilloso, mira ese pedazo de pollo, está así de grande. Sí, tiene 15 años de edad ya. Era como cuando te matan a misericordia, necesitas una jackhammer para matarlo, comerlo, perdón. Yo sé que estoy blasfemando a uno de ustedes que está sentado ahí. ¿Cómo es que pudieras? La siguiente cosa que hay que decir es que tú no manejas un Ford ya. Y ordenas, pues, y dices, ah, yo soy uno tipo de esas personas que puede comer. Puedo comer el postre con mi comida. Yo sé que es raro, pero a mí me gusta lo salado y la comida y lo dulce conmigo. Me llevo con una galleta con mi mashed potatoes. Sí, lo sé que eso es raro, con mi papa molida. Pero dije que no como todo mi postre, pero sí, sí. Le pongo un poco ahí. Entonces, tengo 3 pedazos de postre y estaba pensando, oh, este es mi día, pues no puedo explicar que... No puedo creer que estoy en el lugar correcto, hasta que comí las papas molidas, pues, y no eran buenas, pues, sabían como material en la caja, o algo así, pues, que le pusieron cartón, perdón. Entonces, ¿a quién no le gustan, pues, unas buenas papas molidas, pues? Y luego entro a mi postre, trucos que en lugares así, le ponen tanto azúcar que no puedes comer más que unas cuantas mordida. No se enoje, hermana Joy, no estoy blasfemeando. Yo no estoy en desacuerdo con tu profeta. Nada más ellos cambiaron. No fue la primera cafetería, era una inferior, pues, y cosas que le estaban creciendo ya. Lo que estoy tratando de decirte es que tu pastor tuvo que crecer rápido. Y yo sabía eso. Yo crecí bien rápido. ¿Y tuve qué? Porque todos, y luego después aquí dejé los demás, donde te paran contra la pared. ¿Cuál es tu entendimiento del Hijo del Hombre? Y después tienen un gran palo en su mano. Y es lo mismo con todos ellos. Te voy a decir esta verdad, pero te voy a advertir antemano, si no estás de acuerdo, tú no la puedes hacer. Y quizás yo hubiera tenido almuerzo contigo, pero ya que comparte esto contigo y no lo recibes, tú estás en la lista de cuarentena. Tenemos que quedarnos lejos, ¿ve? Ese es el diablo más grande denominacional que hay. Del mero principio, sabes que es la mala enseñanza y tú ni sabes nada de ello, pero sabes que está mal por la manera que está siendo traído. Si no es Cristo, no lo quiero. Estás predicando a un diferente Jesús. Ese no es aquel. Ahora, agradecidamente, y la hermana Baker sabe esto, yo estaba devorando los mensajes y estaba contestando preguntas que tenía toda mi vida y estaba siendo enseñado y estaba llorando todo el tiempo. Y si ella me preguntaba, ¿por qué estás triste? Y dije, no son lágrimas estas de lloro. Solamente que no puedo creer esto es maravilloso. Sentí amor como nunca había sentido en mi vida entera. Fui introducido al verdadero Jesús de la Biblia y estoy comiéndomelo. ¿Y sabes qué, hermano Calvo? Fue sencillo. Eso era lo que era tan maravilloso, Dios. Es de que todo lo que está viendo es sencillo. no revelas un misterio por darme otro misterio que sea más misterioso que el misterio fue para empezar. Bueno, es que ves que el que tenía el séptimo candelero, eso es Jesús, pero no como supones. De hecho, es el hermano Branham. No puede ser eso. Es Jesús. Bueno, tú no tienes un entendimiento de la deidad, hermano, porque Jesús es el pilar de fuego que está colgando sobre él. Dirían unos, bueno, tú aún tienes un cerebro, porque ¿cómo se detiene en su propia mano? ¿Acaso no es él uno de los mensajeros de las edades de las iglesias? De alguna manera, siendo el mensajero, también se está deteniendo en su propia mano. ¿Y él va a ser sentado en el trono con David durante el milenio? Yo pensé que eso iba a ser Jesús. Bueno, sí lo es. El pilar de fuego va a estar colgando sobre él. De hecho, el pilar de fuego sí va a estar colgando sobre él, pero será Jesús. ¿Verdad, amigos? Todo eso. Y aún así, hay una verdad. Y su verdad es tan hermosa, es tan sencilla, y te va a cambiar, y te va a llenar con amor. Es la cosa más sana que hay. Contestará tus preguntas y después más. Tendrás respuesta a preguntas que tú debieses de haber preguntado, pero ni aún sabías preguntar. Amén. ¿Qué estamos esperando? Su venida. El Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con voz del arcángel. ¿Estás escuchando su voz? La trompeta de Dios sonará. Él dice que viene en tres partes. Dice que el mismo hace las tres cosas. De alguna manera obtienen eso como si fuera mano Branham. No, es Cristo. Entonces yo estoy esperando por la parte 3. Yo ya escuché la voz del arcángel y todavía estoy escuchando la voz del arcángel. ¿Quién es el arcángel? Cristo. No se me ponga nervioso. Esto todo es bien sano, es sencillo. Podemos respaldar todo ello con la Biblia, con el mensaje. Y no va a estar desacuerdo. Va a estar de acuerdo a Génesis, a Apocalipsis. Y tú estás incluido en ello. Y no estás siendo asustado a ir en ello. Estás siendo amado a ir en ello. Bueno, me salí la nota aquí por unos cuantos minutos. Todos reclaman usar citas. Entonces, todas estas cosas de las cuales hablamos tienen citas, pero no tienen que hacer sentido. Yo no sé qué tantas veces las personas me han dicho, salte de California, corre por tus vidas. ¿Por qué? El hermano Branham dijo así. ¿Dónde? ¿Tienes una cita para ello? Bueno, él dijo al hermano Borders y le dijo, McHughes, le dijo al hermano del sur, ni puedo pensar ahorita derecho, al hermano Noriega, a todas estas conversaciones privadas. Bueno, no dudo yo que cualquier conversación que tuvieron. No mencionó mi nombre. Pero sí le escuché decir que no hay lugar de seguridad fuera de Cristo. Entonces, y sí le escuché decir de que mi salvación no es basado en geografía, es basado en quién estoy, en Cristo. Ahora, si yo estuviera bajo un pacto del Antiguo Testamento, pues tuviera que estar en Israel. Pero mi seguridad no es en Israel. Mi seguridad es en Cristo. Entonces, ¿por qué te fuiste? Bueno, sí sentí guiado yo de irme. Es espiritualmente muerto, sí es una tumba espiritual, y yo yo ya tenía deseo de irme antes de que las personas me dijeran, pero yo no me fui hasta que el Señor me guió a irme, y sí me guió a irme y lo vindicó. Pero yo puedo estar perdido en cualquier parte. Envíame a Mars, o puede ser perdido también allá. Tu seguridad no es, digo, todas estas cosas son ridículas. y ninguna de ellos tiene que venir con ver con la venida del Señor. Este mensaje no fue enviado para hacerte un raro. Serás un raro en los ojos del mundo porque el mundo está viniendo a ser tan loco que tú mirarás como el raro porque no estarás yéndote con el fluir, pero sino que tú estarás sano. Serás los únicos que están sanos sobre la tierra. De manera que toda iglesia reclama que sus doctrinas son basadas en la iglesia, pero es cómo las ponen juntas. Y es lo que están dejando fuera muchas veces. Entonces yo puedo imaginar ellos citando y citando y citando acerca de la venida del Mesías y tan totalmente convencidos de que Él va a ser un rey y de que Él va a ser un gobernador y de que Él va a ser un hacedor de leyes y de que va a traer justicia y de que va a causar que el desierto brote y de que va a ser un profeta, va a ser Dios en carne. Isaías 52, en el 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. ¿De quién está hablando esto? Cristo en la cruz. Y en Isaías 53:3, despreciado y desechado. Ah, no hay manera que esto sea el Mesías. Entre los hombres, varón de dolores. ¿Dolores? ¿El Dios de los cielos? ¿Qué tiene que ver por qué tener dolores? Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Oh, no hay manera que eso aplique al Mesías. Eso fue el Mesías. ¿Cómo es de que el gobernador de mi pueblo sea golpeado, herido, desechado? Y aún así, 700 años que Isaías nos dice cómo es de que se va a mirar cuando esté colgando de la cruz. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué no están citando esto? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones, nosotros no hemos hecho nada mal, somos los judíos. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, se habían descarriado todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. No abrió su boca, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No hay manera que eso sea el Mesías. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Ah, ahora sí ya te estás viendo muy lejos. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Jehová del Antiguo Testamento hiriría el Mesías? ¿Y le agradó hacer eso? ¿Quiso hacerlo? ¿Y sujetándolo a padecimiento? Cuando haya puesto su vida una expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Suena eso como un rey? Ponte a ti mismo en sus zapatos por un momento. Ya estoy a punto de terminar. Ponte a ti mismo en sus zapatos por un momento. Sabemos que la vista ya de ver hacia atrás es 20-20. Tenemos el beneficio de ver hacia atrás y saber cuál fue el verdadero cumplimiento, ¿cierto? Pero ponte a ti mismo en sus zapatos. Nadie está citando estas escrituras. Nadie está buscando por esto. Así es que su pecado no fue de que estaban mal. y si estaban, así como todos nosotros estábamos en este día, incluyendo nuestro mensajero mismo. No, su pecado era el tomar lo que creían y poniéndolo en concreto. Y cuando Dios interpretó su propia palabra por hacerla suceder, rechazaron. Y aún le pueden decir, no puedes hacer estas cosas, a lo menos que Dios esté contigo, pero aún así no estamos a creer. ¿Podría repetirse eso hoy en día? Se está repitiendo. Ambas citas, par de citas eran correctas. Es un rey, es un cordero. Es un gobernador, es un sacrificio. Él es nuestro Señor, Salvador. Toda rodilla se arrodillará, toda lengua confesará que Él fue desechado, Él fue despreciado, herido. Digo, qué historia, amigos. ¡Qué realidad! Y aún así está escondido al incrédulo, a aquellos que rehúsan creerlo. Pero es dado a ti conocer estas cosas, ver estas cosas. Estas profecías están hablando de dos diferentes venidas. Y ya que no podían alinear su pensar con todas las citas, bueno, en vez de ellos se enfocaron en solo aquellas que apoyaban su caso. Saben que hay personas que van a citar a ti, bueno, los dones todos se han ido ya, ¿cierto? Porque eso que es perfecto ha venido. Pero ¿qué haces con las citas que dice, no, yo te mostraré donde Dios lo puso y muéstrame dónde lo quitó? Y así, y así, y así. El hermano Branham es nuestro pastor, dicen uno. Bueno, el hermano Branham dice que ellos son nuestros pastores. El hermano Branham dice... Dicen unos que nuestro patrón por todos los días es de que Dios enviaría a un profeta. Y después, hombres fieles serán enseñados apropiadamente para traer ese mensaje al pueblo. Bueno, eso contradice lo que estoy tratando de traer, dicen unos. Y entonces, hermano Bannon no hizo errores. Bueno, ¿qué tal las citas donde él dijo que sí los hizo? Ah, estaba equivocado. Ah, pues estoy de acuerdo, entonces es un error. Digo, amigos, usted ve, oh, hermano Baker, no debiese estar trayendo esto. Si debiera, ya es tiempo. Debiésemos de llamarlo por lo que es, sin poner una cara a ello. No estamos, todos tienen un lugar que cumplir. Todos tienen una parte que llevar a cabo. Yo sé cuál es mi parte. ¿Usted sabe cuál es su parte? Yo voy en el rapto. Yo soy un creyente. Yo estoy quedándome con este mensaje. Mi corazón fue volteado al verdadero Jesús de la Biblia. Yo no regresaré. No puedo regresar. De manera que no podían alinear su pensar con todas las citas, en vez de ellos se enfocaron solamente en aquellas que apoyaban su caso. Y ellos tenían una esperanza equivocada como un resultado. Yo creo, amigos, que usted debiese de gritar tus zapatos fuera de ti, solo de saber que no eres engañado. Y de saber que tienes la verdadera esperanza bendita y estás buscando la mera misma cosa que Tito habló de que Pablo predicó. Pero hermano Doug es muy humilde eso. Ah, ya sabía. Pero estas no son citas de andar gritando, hermano Doug. Ni tampoco eran las de que tu Mesías. Ellos no se imaginaban a sí mismos, los judíos, asociándose ellos mismos con este hombre débil que era menospreciado y desechado. Y en Zacarías 11, 12, ya casi llegamos al fin del Antiguo Testamento, entonces ya no habrán más. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Uno diría, ah, esto no podría ser mi Mesías. Ahora, fue golpeado él a manera que no era reconocible. Su lugar estaba con tanto dolor. Era una vista tan patética y una paga tan cruel. ¿Y por qué? ¿Y desnudo? ¿Cómo de que este puede ser el rey de gloria? Digo, qué cosa, maldición tan vergüenza. Es de que un hombre que está colgando en un madero, en un árbol. Sí. ¿Y por qué es que aquel, hay tres que fueron colgados ese día en la cruz? ¿Por qué es de que el que está en el medio parece estar sufriendo más que los dos más? Aún así están pagando el mismo castigo. Pero uno estaba llevando el pecado del mundo. ¿Por qué dice que sobre su cabeza, que se llama a sí mismo el rey de los judíos, sus propios no entienden aún? Amigos, sus propios discípulos no entendían lo que estaba sucediendo. Pero ¿saben qué? Ellos estaban dispuestos a ser corregidos cuando la palabra fue revelada. Todos habían sido enseñados mal también. Todos ellos. ¿Qué tal Pablo? Piensa esto al cerrar. ¿Qué fue que Pablo tuvo que arrepentirse? Todo. Saúl, ¿por qué estás obrando contra el mero que tú has dedicado tu vida entera? Eres de 28 años de edad ahora. Has demorado tu vida entera parándose por el santo de Israel. Pero cuando yo vine en tu día, me estás persiguiendo. El mismo después dijo, he aquí os enseño un misterio. No todos dormiremos. Yo no quisiera que estén ignorantes acerca de estas cosas. Él termina con consolados unos a los demás con estas palabras. Y en Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Están buscando que eso sea cumplido y ha sido cumplido. Buscando por esa bendita esperanza, bienaventurada esperanza. Pongámonos de pie esta noche. Músicos, pasen, por favor. Al inclinar nuestros rostros por solo un momento, esta noche, amigos. Yo me pregunto, si solamente fuéramos honestos con nosotros mismos, y si nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿qué estoy esperando? ¿Cuál es mi mayor esperanza? Si yo pudiera definir las palabras buscando por esa bendita esperanza, ¿qué es esa bendita esperanza para mí? ¿Qué es que yo estoy buscando? ¿Qué estoy esperando? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Qué me dice las Escrituras que busque? ¿Qué es que el mensajero a nuestra edad, qué nos dijo que buscásemos? Y después, ¿qué nos está diciendo la iglesia que busquemos o el mundo que busquemos? El mundo de iglesia. ¿O cuál es la esperanza más grande que me pude imaginar hoy en día? Porque esa mayor esperanza debiese ser esa esperanza bienaventurada. Porque a la iglesia verdadera sí es esa esperanza. Profetas de la antigüedad esperaron verlo en este día. Y tú y yo somos privilegiados de estar viviendo en este tiempo, en esta hora. ¿Qué es eso? Es una realidad, amigos. Si hubiera un gran evento que iba a suceder aquí en la ciudad, algún tipo de esos eventos que una gran persona iba a venir, yo quisiera saber de ello y quisiera hacer preparaciones y después quisiera estar buscando por ello y ver una cuenta reversiva que estuviera guiando hacia ello. Yo quisiera estar ahí. No quisiera errarle a esa reunión. Bueno, tenemos una reunión. Una reunión preordenada, una reunión prometida. Y los santos de todas las edades, y no nada más los santos de todas las edades, sino que todos los redimidos de todas las edades están buscando por este gran tiempo, esta gran venida. Y tú y yo, de todos los billones de personas que han vivido en el planeta, estamos viviendo en el tiempo donde eso va a suceder. Tú eres bendecido, tú eres altamente favorecido, tienes tanto por cual estar agradecido. Usted diría, pero yo, y tengo esto, tengo lo otro. Sí, sí, hay un precio. Y sí, sí hay una batalla. Y sí, sí hay un apresionamiento. Y sí, sí es que Satanás está yendo como un león rugiente, buscando a quien él pudiese devorar. Sí, está tratando de causar confusión. Y sí, está tratando de causar duda. Y sí, está tratando de cegar a todos a esa puerta. Pero tu mensajero te ha introducido a la puerta en la puerta. Él ha volteado tu corazón a él. No volteó tu corazón al mensajero. Él volteó tu corazón a él, apuntando hacia arriba. Y por eso es de que Dios, puedes ver, ¿ves? Porque Dios no está sudando sus manos, porque al que él fue introducido, al que fuiste introducido, no se ha ido, está aquí. Es él. Él está tanto aquí como siempre lo ha estado, amigos. Justo de igual de verdadero como siempre lo ha sido. Francamente, no estamos buscando. Sí, estamos buscando por esa reunión en el aire, pero para eso de nosotros que tenemos esa asegurada, aguardando la esperanza de esa bienaventurada, estamos yendo donde Él va, porque su presencia está aquí. Cuando Él va, nosotros vamos. Lo que sea que necesitemos, está aquí esta noche. Cualquier petición que tenga, cualquier batalla que usted esté pasando, cualquier prueba que usted esté enfrentando, Él está aquí. Él lo prometió que iba a estar. Y amigos, si Él no puede tratar con ello, entonces ¿quién podrá? Pero Él es ese bendito y Él es esa esperanza bendita. Estamos buscando por esa reunión física en el aire. Sí queremos encontrarnos con Él y abrazarle, pero ahora estamos en una relación con Él, en una relación espiritual con Él. Estamos caminando con Él, hablando con Él. Nada hay que Él detendrá una cosa buena. Es su beneplácito darte las llaves del reino. Es su beneplácito darte todas estas cosas buenas. Él ha pagado el precio por ello. Así es que nosotros solo tenemos que cerrar nuestros ojos y oídos a todo lo que está yendo a nuestro alrededor y solo mantener nuestros ojos en Él. Tenemos que orar de hora en hora. Y tenemos que mantener nuestros ojos fijos en el autor de esta fe, sabiendo que empezó esta obra, la consumirá, y que no puede mentir. Estamos en el mayor clímax de evento de la historia, el gran cúspide. No se cansen, bien hacer. Oh. Alabado sea su maravilloso nombre, buscando por esa asegura, aguardando la esperanza bienaventurada, como dice en Tito 2:13. Señor, mirando nuestro rostro, y creo que tú has puesto esas cosas en mi corazón por un propósito. Las últimas cuantas semanas he estado dando vuelta y vuelta. El enemigo no puede tener una oportunidad de mantenerme fuera de hablar de esta, de la guardar esta esperanza bienaventurada. Sí tuvo una vez una posibilidad. Yo estaba en la oscuridad por mientras tratando de caminar en la luz y por ser rodeado por esos que reclamaban estar guiándome a la luz. No tenían más luz que lo que yo tenía. Y ellos eran personas maravillosas, personas amables, personas sinceras. Nada contra ellos. Yo no menciono esas cosas. Eso no se trata, eso no es cosa de carne y sangre, sino que es de tu palabra. Y es de que tú haciendo lo que tú dijiste que ibas a hacer. Es de tú cuidando sobre los tuyos. Señor, tú ciertamente estás haciendo esta noche. No hay posibilidad simplemente que cualquiera le pueda errar si sus nombres están escritos en tu libro desde antes de la fundación del mundo. Todo esto que tú estás haciendo es para ellos. Pero por encima de ellos, Señor, hay muchos, muchos que pueden recibir esa vida eterna. Y tú has dado esa vida en el otro lado, dando tus corazones a ti en este lado y profetizándote como tu Salvador, como su Señor. Y Señor, debemos estar de tu negocio reconociendo que la cosa siguiente que suceda es de que la puerta se cierre. No hay duda. Hay unas cosas que van a suceder 30 años, perdón, 30 días o 6 meses, lo que sea, en la tierra aquí, por el patrón de la primera resurrección. Los muertos van a resucitar primero, sabemos eso. Esos de nosotros que estamos vivos y permanecemos, le veremos a ellos. De hecho, veremos a esos que han ido por delante de nosotros, viniendo por delante, veremos la resurrección, la veremos al conforme se desenvuelve. Y Señor, el solo saber eso va a ser esa fe adicional, pedazo de fe, para cargar la fe que tenemos. Porque no hay manera que podemos verle a ellos, excepto que nosotros vayamos a ellos. Solamente esos que vamos a ir en ese arrebatamiento. Le veremos a ellos, le reconoceremos, así como fue en la primera resurrección, y no fue todos que vieron a los santos del Antiguo Testamento, fueron los creyentes que lo vieron. Y Señor, sabemos que tú nos has dado una gran y preciosa promesa. Y Señor, solo queremos, con todo nuestro corazón, queremos creerte, con todo nuestro corazón, como el Señor Jesús nos dijo, en el camino de Emaús, oh necios y lentos de corazón, de creer todo lo que los profetas han hablado. Y después él empezó desde Génesis y trabajó allá hasta mostrando todo lo que ha prometido, lo que los profetas han dicho, y mostrando cómo es que eso ha sido cumplido en su ministerio, en su vida. Y Señor, así lo es una vez más en esta hora. Entendemos que hay tantas profecías que están viniendo a suceder, que han venido a suceder tan rápidamente aquí el tiempo final. Al conforme fuimos recordados en Calvario, las últimas 72 horas de la vida en la cruz y guiando hacia la cruz, y después, las últimas 72 horas, hubieron más escrituras cumplidas que los 33 años y medio enteros. Y no vemos nada que quedó, excepto tu venida. Creemos eso y no queremos poner nuestros ojos en alguna otra parte. Solo queremos confiar en ti y a ti verte, y no seremos desanimados, buscando esa bendita esperanza. Y Señor, haciendo eso, mantendremos una oración. No oramente, sino que no diariamente, sino que oramente, cada hora tener comunión, manteniendo tiempo en tu presencia. Bendice a mis hermanos esta noche y a mis hermanos. Y que esa paz que sobrepase todo entendimiento encuentre su lugar de reposo en cada de los corazones. Sabemos que ese es tu deseo para todos. Había un tiempo que tenía tanto miedo, John. Había un tiempo que estaba tan confundido. Y era porque todavía no era arrogante suficiente para pensar que nosotros teníamos las respuestas en nuestras denominaciones. Cuando todas las demás denominaciones decían la misma cosa, y en mi corazón muchas de esas cosas no resonaban. Yo sabía que le estaba faltando algo. Pero después, Señor, tú viniste y te mostraste a ti mismo, te revelaste a ti mismo, abriste tu palabra y lo continúas a hacer. Y te amo tanto por ello, Señor. Eternamente agradecido estoy por ello. Mas, Señor, no nada más para mí, es para cada uno de todos tus hijos. Cada uno de nosotros debemos que tener ese tipo de caminar contigo, ese tipo de relación contigo. Nuestros jóvenes, Señor, nosotros seguimos hasta que Cristo sea formado en ellos, laborando, como Pablo habló a los de Gálatas, creo que fue, y le damos gracias a mamá y a papá por criarlos bien y enseñarles bien y de traerles a la iglesia y de ser ejemplos y de envolverlos en oración y en estudios, y viendo su educación es más que un trabajo aquí sobre la tierra. El saber la verdad y el de tener firme a ello, mantener un parar cuando no es popular, cambiando iglesias o lo que sea, viniendo de algo, como todos nosotros lo hemos hecho, ya sea si sea una denominación o lo que sea, tomar un parar. Mas, Señor, por encima de todo ello, cada uno de todos ellos tiene que encontrarte a ti en los mismos terrenos. Cada uno de ellos tiene que venir a conocerte a ti personalmente. Cada uno tiene que llegar al lugar donde puedan decir ellos, esta es mi iglesia, no porque mamá o papá van aquí, sino porque aquí es que quiere el Señor que esté. Esa es la verdad, no porque mamá o papá dijo, sino que doy gracias a mamá o papá por ello, y gracias a Dios al pastor, y gracias a los maestros y tanto así. Pero Esta es la verdad porque tú me mostraste que es la verdad. Lo creo. Ahí es donde es que está mi confianza. Y Padre, cierra nuestros oídos a toda la confusión. Hay tanta confusión allá. El diablo solo está trabajando adicional. Está frántico tratando de encontrar culpa con esto y lo otro para tratar de descarriar. Pero este mensaje, Señor, es tan vindicado. Es tan comprobado que cualquier cosa, aún lo que sucedió 2000 años atrás y esto, es porque es tanto más que has hecho tú en este día que lo que fue en esa primera parte de tu obra 2000 años atrás. Eres tú haciendo todas estas cosas. Toda gloria va a ti. Mas, Señor, tú no tienes que comprobar una cosa más. Es comprobado y no has hecho una parte de atrás, su secreta sociedad. Es hecho en público, no es allá en una... hecho en una... callejón, sino que has ido con ministros, has ido con gobernadores y con en público esto. Ahora, cada uno nos aseguremos que estamos siendo nuestro llamamiento y elección firme y que guardemos a esa esperanza bienaventurada, porque es la mayor cosa que hay. Nosotros seremos arrebatados cuando seremos arrebatados. Seremos llevados arriba cuando seremos llevados arriba. Dejaremos que ya la gloria desenvuelve cuando la gloria sea desenvuelta ya. Tendremos nuestro tiempo de la vida cuando el tiempo de la vida acabe. Verdaderamente este es el clímax. Y Señor, justo lo que estás haciendo ahora en mi vida, si no hicieras una cosa más, solo lo que has hecho ya, es suficiente para causar que yo me regocije y de que sea alegre en el ver. Aun si el resto de mi vida yo esté en prisión o lo que sea, tengo suficiente para alabar solo por lo que ya has hecho. Y solo es un previsto de las cosas. Todavía hay cosas que prometiste que van a ser cumplidas. Y estamos en gran expectativa. Estamos buscándolo, Señor. Estamos orando por ello, Señor. Gracias por esta bendita esperanza esta noche aquí. Y oro por si hay alguno en el edificio o alguno que está escuchando, alguno que después escuchará, Señor, que no tenga esa bendita esperanza o no conoce esa bendita esperanza más allá de un pensamiento intelectual, algo que se nos ha enseñado o algo que alguien nos convenció o que no es algo que resuena en nuestro corazón. Oro que venga a ser verdadero. Yo sé que ese es nuestro deseo, Señor. Ese es tu deseo por encima de todo. Y, Señor, tenemos que hacer nuestra decisión porque tú no vas a forzar a alguien. Tenemos que hacer nuestra decisión. Y, Señor, encomendamos a cada uno de todos en tus manos y oramos. Si alguien no ha hecho esa decisión, que así lo hagan. Señor, no serán... No estarán a... No se arrepentirán. Lo único que... De haber hecho la decisión, lo único que quitarás tú es mal y maldad. En vez de encontrar un verdadero amor, verdadera paz, una verdadera esperanza bienaventurada. Una esperanza bienaventurada, la esperanza de todas las edades. Con celo, Señor. Esos que han estado parándose por esto, que sean animados, Señor. Que cada uno de nosotros nos vayamos al hogar animados, sabiendo que todo lo que hemos hecho no es en vano. Y, Señor, tú haces cosas tan humildes, pero vindicarás todo. Comprobarás todo. Y, Señor, estamos buscando por esas otras escrituras acerca de tu segunda venida. Y estamos buscando que ese rey que reina a través del milenio, el rey justo, aquel que se moverá en su trono y concederá que su reina se asiente en su trono y reinarán y gobernarán juntos en una gran luna de miel por 1000 años, mostrando al mundo lo que el gobierno verdadero de Dios se trata enteramente. No políticas, sino que el Espíritu Santo. Concédelo esta noche, Señor. Bendice a cada uno, que cada uno se vaya al hogar animado. Gracias te damos y te amamos. Y a ti te damos honra, gloria, alabanza y oramos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Ese canto dice: Jesús Mesías, Él es el nombre que está por encima de todos los nombres. Él es nuestro bendito Redentor. Él es Emmanuel.